No toquen nada.
Charles Darwin y las ideas evolucionistas a 190 años de su visita al Río de la Plata. Un ciclo aquí en No Toquen Nada. En la primera columna estuvieron Anita Eisenberg y Bettina Silva. Contaron sobre la vida de Darwin, de su familia, de su padre, de su abuelo. Como fuente de embarcarse en el Beagle de su experiencia por estas tierras. Hoy las doctoras en ciencias biológicas tienen un invitado de la casa. De hecho, se corre una para que pueda hablar Kirchi, ¿no? Porque con las dos no iba a poder hablar Kirchi. Pero bueno, vino Bettina con el desafío de gestionar a nuestro profe de historia, a Gabriel Kirchi, acá, de darle contexto, ¿no? En este segundo capítulo, que tiene esa intención de mostrarnos a dónde llegó Charles Darwin.
Exactamente. En ese marco de los festejos o las celebraciones por los 190 años de la visita de Darwin a Uruguay, nos interesaba pintar de alguna manera, describir cómo era el Uruguay al que llegó Darwin. Con dos miradas, ¿no? En parte con la mirada de Darwin, de lo que él escribe sobre lo que vivió en Uruguay, con esa mirada aguda de observador, detallado, incisivo en sus observaciones, y también cómo era ese contexto político, social, y por eso invitamos a Gabriel Quirici para hacer ese...
Ah, porque le dice Quirici.
Nosotros le decimos chichiri.
Le decimos chichiri. Sí. Vos le decís quirichi y la gente le dice kirichi. Pero no importa, bueno, vamos a zanjar eso en algún momento.
Entonces...
Háganle caso a la ciencia.
Sí.
Bueno, recordar, ¿no?, que estamos hablando de un Charles Darwin de 22 años que llegó a Uruguay y permaneció en estadías prolongadas de 3 meses... En la primera oportunidad y un poquito menos, 2 meses en la segunda oportunidad, en 1932-1933, y que en esas excursiones viajaba solo, en las excursiones por tierra, a caballo, recorrió mucho el Uruguay, tanto al este como al oeste, a pie y a caballo, acompañado por pobladores locales. Recordemos también que este viaje del Beagle fue fundamental para la generación de sus ideas en evolución y que de alguna manera llegó a ese viaje casi que por azar. O sea, no era ni el que estaba el primer candidato, el padre no quería que se subiera ese barco, quería que siguiera sus estudios. Hay algo como divertido de la mirada del padre sobre Darwin, que dice: las únicas cosas que te interesan son cazar, atrapar ratas y los perros, vas a ser una desgracia para la familia, solamente te embarcás en ese barco si alguien, un hombre sensato, es capaz de decir que esto es una buena idea. Y ahí es como,
el tío.
Ahí recurre a su tío. Y bueno, en ese contexto, el Beagle en 1932, proveniente de Río de Janeiro, se adentra en las aguas del Río de la Plata. Y ahí ocurre, que creo que es una escena que describe Darwin, que para mí tiene una belleza impresionante, que es que cuando se adentran en las aguas del Río de la Plata, son bienvenidos por el Beagle, es bienvenido de alguna manera por centenares de toninas que nadan a los lados y adelante del barco a toda velocidad. Y en la noche, en una noche muy oscura, pensemos que es julio esto, ¿no?, pleno invierno, el barco se ilumina con fuegos de San Telmo, que es un fenómeno físico que tiene que ver con los campos eléctricos asociados a tormentas eléctricas, que ilumina el barco y que además en el mar hay bioluminiscencia, noctilucas. Uh-huh. Entonces ves surcar lobos marinos y pingüinos totalmente iluminados. Yo me erizo, ¿no?
Claro, claro.
Esa descripción de la entrada al Río de la Plata es muy impresionante.
Sí, se puede haber generado duda de lo que estaba consumiendo, incluso en ese momento, a Charles Darwin.
Imagínense eso, ¿no?
El agua ya contaminada de tantos meses de viaje quizás nos está generando estas ideas, porque las noctilucas se ven en algunas playas, ¿no? En algunas noches especiales.
Sí.
Yo no sé qué condiciones tiene que dar, sé que la gente las va a buscar. Una vez en mi vida vi, nada más es maravilloso, pero eso sumado a lobos marinos, a pingüinos.
Y al barco, ¿no? Y al barco iluminado, esos fuegos de San Telmo, ¿no? Bueno, así estuvo signada la llegada de Darwin a Montevideo, que obviamente cuando llegó a Montevideo fue una gran decepción, ¿no? Un paisaje desolado, plano, con poca vegetación, con pocos habitantes, sin construcciones, ¿no? Y bueno, ese es el panorama al que llegó Darwin y lo describe con esa, de esa manera, aunque esa extensión de llanuras muy amplias y ese horizonte muy lejano, a él que sufría muchísimo la vida del barco porque se mareaba permanentemente y realmente la pasaba mal durante la navegación, fue muy liberador, ¿no? Tener como ese tiempo y esa extensión para recorrer.
Bien, ¿dónde llegó? ¿A qué contexto? ¿Qué contexto le podemos dar a la gente para entender a qué país llegó? A un país muy nuevito, ¿no?
Bueno, hay varias cosas ahí que, en realidad, partiendo de lo que él escribe, también se puede, de alguna manera, repensar cómo conocemos aquel Uruguay, ¿no? Era un Uruguay muy nuevo, sin, ni siquiera iban 3 años de vida independiente con todas las... comillas que hay que ponerle esa independencia porque se había creado el Estado después de la guerra, ¿no? Es decir, un Uruguay que estaba relativamente en paz, ¿no? Del periodo de la Revolución y casi, si uno cuenta desde las invasiones inglesas, 20 años de guerra, por lo menos, que habían ocurrido, estaba relativamente tranquilo, ¿no? Y a mí me da la impresión un poco con lo que decía Bettina, ¿no? Que tenemos que empezar a ayudarnos también con lo que vio Darwin, que llega a un país donde Montevideo no era el centro. No, Montevideo es muy pobre, la cultura montevideana es muy poco atractiva para él, le encanta irse para las zonas rurales. La gente, si bien hay poca gente, pues más o menos los cálculos, porque había habido elecciones hacía poco, iba a haber de vuelta en el 33 elecciones, se hacían los censos para la cuestión electoral nada más, no para otros temas demográficos, y el último había calculado 74.000 habitantes y... Los historiadores siempre estiman
un poquito más.
Un porcentaje de gente que no se quiere registrar en los censos para que después no haya leva o impuestos, si llegaba a haber impuestos, ¿no? Entonces, aproximadamente habría 100.000 personas, ¿no? De las cuales en Montevideo no había más de 14.000. Por eso, entonces, cierta pobreza relativa, entonces, porque en realidad la riqueza estaba en el resto del país, ¿no? Eso me parece re interesante. Tan es así que, bueno, cuando él llega... El presidente en funciones era Rivera, pero Rivera se había ido a Durazno, pero no es que se fue de vacaciones, porque gobernar el país era gobernar en el mundo rural. Y había dejado delegado a Santiago Vázquez, que le habían dado un cargo de ministro universal, un nombre un poco raro, ¿no? Como que era ministro de todo, pero que Santiago Vázquez pertenecía a lo que llamaba la Logia Imperial, que venían de los que habían colaborado, lo voy a decir más rápido, habían colaborado con la Cisplatina y con la dominación portuguesa. Él, los famosos cinco hermanos, Yeri, Oves, toda una barra, ¿no? Pero no eran del todo queridos en Montevideo tampoco. Y justo cuando llega Darwin, hubo una rebelión de una gente vinculada con la Valleja, que trató, la rebelión fue en Montevideo, trató de sacar a Santiago Vázquez, ¿no? Tanto que Santiago Vázquez se escapó y se refugió en un buque inglés, no en el Beagle, en otro llamado Bruid, ¿no? O sea que cuando llegan incluso, hay una carta, vos me pasaste, ¿no? Sí. Que Darwin cuenta que tuvieron que usar los servicios del Beagle.
Exactamente, que les pidieron a los del Beagle que por favor bajaran con armas para contener esa rebelión, ¿no? Entonces la llegada también de Darwin a Montevideo es... armados, toda la tripulación, los 60 hombres del Beagle armados, no pasó nada y no tuvieron ni que usar las armas, obviamente, pero era como, bueno, los queremos de refuerzos.
Sí, porque también la Logia Imperial tenía muchos vínculos con las masonerías británicas, desde Río de Janeiro, esto Darwin tiene la culpa, era parte de la política que había acá, y la Valleja más bien estaba vinculado con los federales, con los que querían sacar a Estalón, incluso no querían sacar a Rivera en ese momento, pero la Valleja no tiene suerte, después los destierran a la Valleja, a Barreiro y a bueno, Silvestre y Benito Blanco, que estaban ahí en esa revuelta, ¿no? Pero además, otra cosa que me parece interesante, ¿no? Porque digamos, sería el primer momento, cuando Darwin llega, también en el Uruguay de aquella época se está dando todo un proceso, pese a las guerras, todo eso, ¿no? De desarrollo económico a través de la ganadería, el saladero, ¿no? Es decir, es una sociedad que José Pedro Barrán en Historia de la Sensibilidad describió como la sociedad de la abundancia, ¿no? Es una sociedad en donde, sobra lo básico para poder vivir. Entonces, él cuando pide para hacer la expedición, todo eso, dice, qué barato que me salió. Claro, compara, él trae...
Sí,
era un crapo que hacía el cambio en dólares y en chelines,
claro, él decía,
¿no?
Justamente, ¿no? Que le había salido muy
todo
barato
regalado.
contratar a dos personas, le había salido $2, contratar a dos personas y 12 caballos para hacer toda la expedición. Y eso le parecía una cosa muy barata. Y también con esto de la abundancia que dice Quirich, en un momento Darwin apunta y le llama poderosísimamente la atención que la gente carnea una vaca cada vez que va a comer, ¿no? O sea, eso. Y todo lo que se desperdicia de la vaca, porque la próxima vez que se va a comer, no se carnea otra nueva. Eso ya no se usa, ¿no?
Claro.
Entonces tiene que ver con eso de la abundancia.
Hay varias de esas. Es súper interesante esto de la abundancia porque da con otros parámetros que él los cuestiona, pero también los comprende. Él dice, bueno, yo les pregunto por qué no trabajan tanto, ¿no? Claro, él viene con una lógica ya, Inglaterra industrial, todo eso, pero también el yugo, la explotación y la exclusión. Y dice, bueno, me contestan que los días son muy largos, que no vale tanto la pena, que consiguen la comida, ¿no?
Que soy demasiado pobre.
Claro, soy tan pobre que para qué voy a trabajar si no voy a ganar tanto. Y además, acá todos empiezan con la idea de que hay que hacer las actividades a partir de que el cuarto menguante, ¿no? Entonces esperan a la luna, no sé qué, y hay muchos días festivos. Entonces, y él empieza a ver que hay otros ritmos de la sociedad, ¿no? Que son muy interesantes y que incluso le llama la atención que no conciban que la tierra no esté dividida y parcelada y que sea todo grandes extensiones y que, digamos, había. Y esto me parece que es una descripción muy interesante, viniendo de Darwin, ¿no? Había como una utilización social de los bienes de la naturaleza, ¿no? Algunos podrán llamar más primitiva, más comunitaria, pero que permitía que vivieran de una manera menos ligada a los regímenes de trabajo, podríamos llamar capitalistas, ¿no?
Hace esa observación faltando 4 décadas para el alambramiento de los campos en Uruguay.
Es re interesante, ¿no?
Claro, claro.
O sea, acá no saben lo que es una parcela. Como...
Claro, y también creo que ahí hay algo que es súper interesante, que tiene que ver con esa recorrida que hizo, ¿no? Que también pensemos, esas recorridas por el Uruguay no era Darwin y la tripulación del Beagle acompañando. Claro. La tripulación se quedaba en el barco, en el puerto. Eso era Darwin solo con estos gauchos que lo acompañaban. Ahí aprendió a hablar español, o sea que se comunicaba muy bien con la gente local. Lo tomaban como un bicho raro, ¿no? Por muchas sí, de sus claro. costumbres. Pero que en ese proceso también apunta algunas cosas que le llaman la atención, que tienen que ver como con la rusticidad, la simplicidad de la vida, ¿no? Llegan a una estancia de un tal Juan Fuentes, ¿no? Por Maldonado, una estancia muy grande, y Darwin se sorprende de que cómo esa persona, dueña de esa extensión de campo, de esa cantidad de ganado, vacuno, caballar, cuando lo invitan a cenar, es una cena absolutamente rústica en una casa que el piso es apisonado de tierra, que las ventanas no tienen vidrio, que apenas hay una mesa rústica y unos taburetes, y la cena consiste en 2 grandes montones, uno de carne de vaca asada y el otro de carne de vaca cocida, y alguna calabaza, como toda hortaliza. No entiende cómo en esa extensión de tierra no se planta trigo, no, además hay una huerta, ¿no? Después esa noche sigue con una guitarreada y con canciones improvisadas, y Darwin describe eso como parte de esa travesía, ¿no? Y creo que ahí también hay un dato importante que es eso, es esa estratificación de la sociedad, mucho menos de lo que Darwin venía de una sociedad inglesa victoriana en que todos hemos visto en las películas que se vestían para cenarse, ¿no? Había como todo un protocolo. Y esto era, decía, aunque había invitados, dice Darwin, ¿no? O sea, ni siquiera era una cena
íntima, familiar.
Claro, claro. Preparada para bien. Aunque había invitados, era así de sencillo.
Sí, también eso me parece que está bueno porque él queda, creo yo, un poco deslumbrado de la igualdad en los tratos pese a las clases sociales diferentes. Él lo nombra varias veces, ¿no? También al final, creo que también es interesante en el diario ver la primera impresión, que es esta, el recorrido Maldonado, Minas y que vuelve, y después la segunda parte por Colonia hasta el Río Negro, donde también él va después comparando con Santa Fe, con otros lugares que estuvo viendo, digamos, del otro lado del río.
El primer año en invierno es Maldonado.
Sí, claro. Sí, el primer año de, a partir Maldonado de julio,
Minas,
¿no? Maldonado
las
y Minas.
Minas, le dicen,
las Minas, las Minas, ahí recorre las Sierras de las Ánimas,
claro.
Con esto que decía Gabriel hace un ratito, ¿no? Descubre los caírnes, estos montículos de piedra, pero no ve ningún indígena.
Bueno, ahí
¿sí?
otro tema que para charlar de a qué contexto vino Darwin, porque justo conversábamos con Bettina que él llega después de la última operación fuerte contra los pueblos originarios, porque en el 31 había sido Salsipuedes, que ya hemos charlado mucho, ¿no? Esa masacre, que no fue en la zona que él recorrió, porque fue en Tacuarembó, claro. Pero después en el 32 estuvo la evacuación final de los pueblos que venían de los misioneros en Bella Unión, que incluso ellos habían apoyado a Rivera en la guerra, todo eso. Es decir, en el Uruguay había un proceso de persecución de los pueblos originarios. Y Darwin, cuando va en esta primera etapa recorriendo, que además ve los montículos y le dicen que son de indios, y en la segunda, también hablando de las piedras y de los collares y, digamos, de la artesanía de los pueblos originarios, él dice, lo raro es que acá no hay presencia de comunidades indígenas, y llama la atención que tampoco nadie le haya hecho mención, capaz que no le dijeron, capaz que, no, es decir, como que no llegó a tener la información.
Ningún tipo de contacto con ninguna persona de estos pueblos
recorriendo
originarios.
Recorriendo el país.
Sí, claro. El sur, que el sur estuvo más corrida, ¿no? Más expulsada la población originaria de mucho antes, ¿no? Que también da cuenta de eso, ¿no? Y cómo, bueno, quienes estuvieron en contacto con él no le hacían mención a lo que había pasado, que, digamos, en Montevideo hubo mucha noticia, porque incluso habían estado en un corral las sobrevivientes de Salsipuedes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pudo ver Darwin y qué no? También tiene que ver con quién estuvo acompañado. Y a mí me parece interesante otra cosa con lo de Minas. Yo después estuve repasando un trabajo de Inés Moraes y Raquel Polero sobre los censos económicos. Claro, él va en el 32, ¿no? Que todavía la zona está sufriendo las consecuencias de la guerra. Eso de que no se plantan trigo, que no se... También, justamente, hacia la frontera con Brasil fue donde más se sufrió la última guerra de independencia. Entonces, claro, la rusticidad era mucho mayor. Después eso, yo estuve viendo algunos censos de población y eso. Toda esa zona después va a volver a tener labradores. Y, pero ¿qué pasa? Después de una guerra,
claro,
solo sobreviven las grandes estancias con ganado alzado. Entonces, ve como la parte más compleja ahí, ¿no? Que es interesante también.
Bien, vamos a hacer... tenemos una cantidad de citas que son interesantísimas, ¿no? Sí. Gabriel las estuvo repasando, algunas podemos compartir después. Algunas hemos compartido, son muy pintorescas algunas de ellas, sobre todo aquella pregunta que le hacen en una estancia a Charles Darwin a propósito de las señoritas de Buenos Aires, ¿no? Quienes le preguntan querían... en realidad se estaban contestando ya, querían que les dijera que eran las más lindas de todas.
y usaban las peinetas más grandes.
Las dos cosas,
las
¿no?
Dos cosas,
y él le dijo que son de una manera encantadora las más hermosas del mundo, esas señoritas de Buenos Aires, pero que además no había ningún otro lugar, hay mujeres que usaran las peinetas de esa forma, ¿no?
Yo me imagino que fue uno que había ido a Buenos Aires y que le decía a todos que las más lindas eran de Buenos Aires, y vio a Darwin, este hombre recorrió el mundo.
Sí,
y
uno
¿no?
de ellos era el sobrino del dueño de la estancia, claro, y un capitán. Y Darwin se preocupa, se le viene como una gran inquietud de qué es lo que me van a preguntar, porque le dicen, bueno, le queremos hacer una pregunta, ¿no?
Como y Darwin, científico dijo, a ver,
claro,
si puedo.
¿Qué me van a preguntar que podré responder? Y esa era la pregunta, si eran las más lindas las de Buenos Aires.
Sí, que lo que termina...
Contesta que sí.
Sí, y contesta. Lo que termina concluyendo
todos.
El otro, ahí tienes un hombre que ha visto medio mundo, ese era Charles Darwin, no lo atestigua. Siempre quería que era así, pero ahora lo sé con toda certeza. Es una comprobación científica.
Totalmente.
Lo que hace.
Si le dijo Darwin la evolución, sí, claro.
Bueno, pero dijo el otro, que con Darwin adelante, Darwin no se opuso.
No lo desmintió.
En la revisión de pares.
No, igual cosa que Darwin varias veces va diciendo, che, pero acá no saben de algunos, ¿no? Que la Tierra es redonda, acá no saben dónde queda Inglaterra y Norteamérica.
Se
ahora,
maravillan por
mujeres,
la brújula, ¿no?
La brújula
también
le llama la atención.
La brújula
a la
gente le llama muchísimo la atención. ¿Cómo una persona que no conoce el país puede encontrar el camino para ir de un lugar a otro?
Claro, porque incluso él se vuelve a caballo directo, ¿no? Hasta Montevideo, uh-huh. Y le dice, pero usted no vaya. Y claro, por eso se orientaba, uh-huh, muy bien, eso es llamativo. O sea, que ¿qué contexto eso de las bonaerenses? Fue un golazo para la historia rioplatense.
Y suma Omar, a propósito de lo que cuentan Kirichi y Bettina, de lo que contaba Darwin, que escribía Charles Darwin aquí en la zona, 200 años hace ya, y era famosa la humildad uruguaya y la coquetería porteña. ¿Qué lo tiró, che? Dice acá.
Bueno, pero en realidad creo que es un uruguayo que fue allá de Colonia, es rioplatense eso, ¿no? Nos pasa también acá, ¿no? Como que en Montevideo admiramos el buen porte, la elegancia bonaerense, femenina y masculina, ¿no? Y más. Pero bueno, no sé, yo quisiera mencionar algunas cosas más.
Sí, vos habías sacado un montón de citas que te da la idea de que pueden dar contexto y referencia.
Sí, que también le comentaba a Bettina que me parece, y bueno, esto yo lo agradezco mucho, la invitación, en el curso de Historia del Uruguay de tercero del IPA, lo vamos a utilizar, porque para mí es un gran hallazgo, pero además tiene cosas que conectan con también lo que se viene investigando a nivel historiográfico. No solo es una maravilla como documento, y después voy a hacer un alegato final pro Darwin. No Darwin de Boccati, Darwin es el verdadero, ¿no? El que tiene estudios y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Acá, él cuando termina de recorrer, plantea una cosa que es muy interesante, es, bueno, hay conflictos políticos, es cierto, ¿no? Incluso tiene una expresión que está muy buena, dice, bueno, esta fue la zona más perjudicada por la guerra con el Brasil, y el peor perjuicio que le dejó fue la cantidad de generales sin sueldo, ¿no? Está lleno de militares que les gusta cuando hay una montonera, el tema de la guerra civil. Pero dice otra cosa que también me parece interesante, dice, sin embargo, tanto aquí como en otras partes, advertí que era muy general el interés despertado por las elecciones presidenciales, lo cual es un buen síntoma para la prosperidad de este pequeño país. Porque hay un tema ahí que es... Bueno, en el 33 se está eligiendo la nueva asamblea, ¿no? Que va a ser la que después elija finalmente a Manuel Oribe, ¿no? Son las elecciones locales. Y para votar, y esto, bueno, lo trabajó mucho también Carlos de Masi, ¿no? La Constitución había establecido una prórroga de 10 años... Porque, ¿se acuerdan que formalmente los analfabetos no podían votar? Y el voto era censitario. Pero por cuestiones vinculadas a las guerras, a la participación política de todo el mundo rural, donde la mayoría era analfabeta, bueno, se había permitido que se pudiera votar igual. Y es interesante cómo Darwin percibe que están todos conversando de las elecciones, a quién van a votar, quién va a ser el candidato, porque aparte eran senadores locales que después iban a las... o diputados, ¿no? Okay. Entonces, eso me da la impresión de que hay un toque ahí, si se quiere, obviamente, con la capacidad de observación y además, creo que Darwin se metió mucho en la vida social de quienes lo acompañaban y eso le permitió observar de esa... capaz que génesis republicana que había en el Uruguay.
Como esa,
¿no?,
cultura ciudadana, de alguna manera, ¿no? El, ciudadana no le augura, de la ciudad,
exactamente,
del,
ciudadana de participación de política, participación. ¿No? Eso me parece re interesante y también me parece re interesante que esa ciudadanía, está perfecto, como le decís, Bettina, ¿no? Es decir, no es de Montevideo, sino que lo ve al recorrer la campaña. Que esto también nos tiene que devolver otra mirada sobre la política en campaña, que por eso yo insisto que hay toques acá que están buenos. Por ejemplo, Gabriel Dimeglio, Pablo Ferreira, bueno, Ana Frega también, han estudiado la participación política de los sectores populares. Claro que en general, como son analfabetos o no escriben, no tenemos testimonios de eso, pero a través de la observación de Darwin, incluso lo que charlamos de los diputados, dicen, bueno, va a ir de candidato uno que no le pide mucha instrucción. Sí, ya sí, con que sepa firmar, lo ven, pero eso es participación política,
¿no?
También,
necesariamente, ¿no?, tiene que ser un hombre de negocios. Con que sepa firmar, es suficiente.
¿Cómo logra captar que ahí hay otra forma de hacer política mucho más positiva a largo plazo que obviamente que la guerra civil y la política militarista, ¿no? Eso me parece una observación que bueno, vale la pena tenerla en cuenta y que de alguna manera se vincula con estas nuevas investigaciones sobre la política en aquella época. Y lo otro que me pareció muy interesante, ¿no?, es cuando él hace la evaluación, se está yendo ya, ¿no?, es decir, en el último tramo del viaje, cuando él hace de toda la sociedad que pudo conocer, él dice, durante los últimos 6 meses he tenido ocasión de observar un poco el carácter de los habitantes de estas provincias. Los gauchos o campesinos son muy superiores a los que residen en ciudades. El gaucho se distingue invariablemente por su cortesía obsequiosa y hospitalidad. Jamás he tropezado con uno que no tuviera esas cualidades. Es modesto, así, respecto de sí propio, como por lo que hace a su país. Y a la vez animoso, vivaracho y audaz. Por otra parte, es menester decir también que cometen muchos robos y se derrama mucha sangre humana, debiendo atribuirse como causa principal a la costumbre de usar cuchillo. O sea, tampoco romanticemos, ¿no? Sí, había problemas. También acá te está mostrando que...
No, pero está bien, pero es una imagen que hasta podía ser contradictoria, ¿no? Porque si son corteses, son hospitalarios, la verdad es que son modestos, los gauchos, está, pero si hay lío, y sacan el cuchillo.
Claro, y ahí lo que también creo que rescata a Darwin en una visita que hace en Minas a una pulpería, ¿no? Sí. Y describe como el ambiente de la pulpería tomando copas, ¿no? Entonces, ahí lo que dice es que los gauchos... le llamaron poderosamente su atención, son altos, bien formados, llevan en su semblante cierta expresión de orgullo y sensualidad, esa cosa altiva e indómita de los gauchos, ¿no?, que tenemos como esa imagen. Usan con frecuencia bigote, cabellera negra rizada, les cae por la espalda, con sus trajes de brillantes colores, sus grandes espuelas, sus cuchillos, sujetos a la cintura como dagas que usan a menudo, parecen una raza de hombres muy diferente de lo que podría esperarse de un simple campesino, ¿no? Esa, como esa contraposición entre lo que Darwin espera que sea un hombre de campo, un campesino, y lo que son estos gauchos, ¿no?
Que además eran en general nómades, ¿no?
Claro, porque excesivamente corteses. Pero ahí me parece re lindo lo que dice, excesivamente corteses. Nunca beben una copa sin invitar a quien los acompaña. Pero mientras te hacen una inclinación demasiado obsequiosa, parecen dispuestos a degollarte si la ocasión se presenta. O sea, no se andaban con chiquitas, asustado, ¿no?
No se andaban con chiquitas. No te pases.
No te pases.
Igual no le pasó nada en todo el viaje, ¿no?
También le pasó nada en todo el viaje. Eso.
Pero es interesante observar, creo que esto da para, bueno, con, capaz que después podemos escribir algo, Bettina, no sé. Porque en la primera impresión de Darwin no tiene claro gaucho campesino la diferencia. Exacto. Incluso yo no sé si en la pulpería no hay varios campesinos que se vestían como gauchos. O sea, porque la imagen del gaucho solo como nómade es una construcción muy a posteriori. Claro. Bueno, también lo ha trabajado Gustavo, sí, ¿no? En el tema de la construcción, hablamos, de la, sí, digamos, del criollismo. O sea, había gauchos nómades, pero había muchos paisanos. Viste que en la cita fin, porque esta que contaba de la pulpería Betina
es de Minas.
En Minas, en la primera ida, cuando está conociendo. Esta última que leíamos del final, ya cuando volvió de Colonia.
Ya reflexionaba después de dos
¿viste
veces.
Que dice. Los gauchos o campesinos, ¿no? O sea, la gente del mundo rural, está diciendo, es muy superior a la de la ciudad. Tiene más cultura, más cuidado, no está en ese. Porque la ciudad también, la ciudad era un viejo fuerte militar, lleno de maniobras político, financiero, comerciales, con esclavitud.
Y puerto también. Entonces,
sucio, eso... Es decir, Montevideo, me parece que esta imagen es interesante para repensar
ahí
el pasado.
Ahí andaban sus compañeros. Los pícaros ingleses
haciendo de la suya, ¿no? la barbarie anglo. Sin embargo, el mundo rural tenía una riqueza en modales, en conocimiento de la naturaleza, en oportunidades, que lo hace valor, y en interés político también, ¿no? O sea, podemos también aprovechar para leer con Darwin otras características que no son como después nos contamos aquel pasado, ¿no? Sino que capaz que ahí había una, incluso, mirá, yo decía, sí, él cierra el capítulo que es interesante también para valorar a Darwin, ¿no? Yo quien soy, en la parte científica, admiro lo que dicen ella, ¿no? Pero en general está la idea de que la cultura británica muchas veces tiene como una disputa con la cultura, sobre todo latina y sobre todo española. En la historia hay dos clásicos, ¿no? La leyenda negra de la conquista, la creó Inglaterra para hablar mal de los españoles, y los españoles hablan de, digamos, muy mal de la conquista inglesa. Hay una pica... Eran rivales mundiales. Nosotros perdimos vista de eso por Napoleón y por después del siglo XX. Ahora, Darwin no tiene ese prejuicio contra lo español, no, ni contra lo católico, siendo que él es protestante, ¿no? Sino que tiene... Bueno, por eso es un gran científico, sin duda, ¿no? Y era ya de joven. Sino tiene esa capacidad de ver qué cosas positivas dejó como legado la cultura española, sobre todo esto de las costumbres, la cortesía, ¿no? ¿No? Es decir, la hospitalidad... Son mucho más de vinculación personal las personas que conoció, ¿no? Y no tan distantes como lo anglosajón, pero a su vez dice, también en esta región, la libertad, por ejemplo, con respecto a las religiones, que no haya una autoridad permanente, que haya esa vocación por el conocimiento de lo que pasa en la política, genera que no sean tan como fanáticos o dogmatizados por el catolicismo, y eso... Él lo dice así, lo voy a decir, ¿no? Sí. Todas las personas que tengan las más humildes pretensiones científicas deberán ser recordadas con gratitud por cuantas hayan visitado la Sudamérica española, ¿no? Como que acá fue un lugar donde también tuvo la oportunidad, porque sí, hizo ¿cuántos meses fueron en total? Casi seis
en total,
meses, ¿no?
Sí, sí.
Seis meses casi viajando con gente, con... Nadie lo robó, no digo que lo tenían que robar en otro lado, ¿no? Pero no le impusieron otra religión, no le, es decir, tuvo mucha libertad también para aprender y conocer, ¿no? Es decir, como que pudo vivir una materia prima de naturaleza que él lo termina agradeciendo y valorando, que también está bueno, ¿no?
Y también como mucha curiosidad, ¿no? Como esa curiosidad de los pobladores para que él les cuente. Bueno, esta anécdota de contame cómo son las mujeres en Argentina, pero también otras. Bueno, ¿cómo es el mundo? ¿Qué es esto de la brújula? O sea, no había una, o por lo menos él lo describe, como una actitud reticente frente a esto, sino al contrario, como de, qué bueno esto de...
Bueno, a mí me da mucho la impresión eso que se vincula con esto de la, por ejemplo, la historiografía empieza a plantear nuestra sociedad como una sociedad de fronteras. De fronteras en el sentido de que se cruzan, entonces se cruzan diferentes tradiciones, sociedades, y eso de alguna manera, si no hay guetos cerrados, es una sociedad más abierta. Entonces Darwin se puede encontrar con una sociedad abierta, y ahí me parece que está, que es un material muy valioso para
sea liberal, no liberal como lo vemos hoy,
no en liberal neoliberalismo. Doctrinario.
Sí, ya lo hablamos con San Martín,
¿no? Una sociedad más natural.
Abierta a las religiones extranjeras. Acá dice, ¿no? La gran atención concedida a los medios de educación, la libertad de prensa, las facilidades ofrecidas a los extranjeros, la tolerancia con las religiones extranjeras.
Exacto.
Algo de lo que siempre se quieren jactar los uruguayos, ¿no? Bueno, de hoy, del siglo XXI.
Bueno, pero de alguna manera.
Sí, tiene una raíz ahí.
Como los republicanos. O sea, quiero observar esas cosas re interesantes. Porque en otras partes de la América Española, yo qué sé, en el virreinato del Perú, lo que le costó a San Martín, porque ahí la estratificación social, el poder de la iglesia, los rangos nobiliarios, ¿no? Bueno, sí marcaban una dificultad. Creo que en nuestro territorio había una igualdad de base. Exacto. Muy interesante. Y para ello, lo único que quería agregar,
no,
para
agregarlo,
decirle a todas sí. Y todos, ¿no? Que está alucinante, yo lo digo como sí. Profe de historia para dar las clases, y ella sí. Alguna cosita ya escuché el otro día cuando hicieron la primera columna, ¿no? Las descripciones que hace de nuestra economía y nuestra cultura, ¿no? Que vale la pena. Y la doma, cómo se crían los perros para andar con los rebaños de oveja, cómo prende los fósforos con los dientes, ¿no? Es decir,
inclusive,
es maravilloso.
Ahí ya,
¿no?
Se ven algunas descripciones que luego van a cimentar también. Eso. Algunas de las. Bueno, de las líneas de trabajo de Darwin, que fue, por ejemplo, Darwin fue de los primeros etólogos, ¿sí? De los que fundó de alguna manera la etología moderna.
Estudio del comportamiento.
Uno de sus libros,
teníamos
de
un veterinario que nos decía, bueno, el etólogo estudia el comportamiento del animal en general, el ser humano incluido.
Exactamente.
Bueno,
pero Darwin.
Un tipo de vaca, ¿no?
Claro.
La vaca niata, que parece que desapareció por cómo era.
Claro, y empieza a ver, bueno, pero si la cruzan con estas características, sí. Darwin no sabía lo que era un gen, ¿no? Eso lo tenemos. Ni cómo se transmitía la herencia, pero eso de alguna manera está.
Pero casi que funda la etología.
La etología porque escribe un libro que se llama La expresión de las emociones en los animales y el hombre. Y ahí, y acá en el diario, ya hay esto que decía Gabriel, ya hay toda un tratado casi de cómo los perros pastores son los que guían el ganado y cómo se hace para que ese perro, en definitiva, se una al ganado, ¿no? Entonces eso. Para mí es súper interesante, sí, además de todas las descripciones que hace de la fauna.
Y yo, desde, digamos, el deslumbramiento, el descubrir este texto también, me pareció fascinante que él va contando lo que observa, pero además va relacionando con otros autores que leyó, ¿no? En el tema de los tucutucu, estos que son subterráneos, compara con, yo no conozco, pero con una teoría de Lamarck sobre otros, digamos, animales parecidos en otra región, ¿no? Lo mismo hace con los carpinchos, por ejemplo, cómo es su forma de vida. Es decir, a mí me dio la impresión de que también, claro, acá en nuestro territorio, más allá de todas las riquezas que nos da para conocer nuestro pasado, también tenemos que celebrar que estaban haciendo la teoría de la evolución con observación directa. Exacto. Y él nos la deja presente.
Bien, sí, voy a cerrar ahí porque vi a Kirichi pisar el terreno científico en los últimos minutos.
La historia también es científica, es peleador.
Estoy temiendo que salió precioso con una con Bettina Tassino y Gabriel Kirichi.
Porque además, por ejemplo,
en una polémica, cita, ¿no te viste? ¿Viste que no lo puedo dejar?
Pero por ejemplo,
ya estaba con los tucutucu, no, ya pasó la de la evolución. Ya
recomiendo leerlo, pero
él pasó de Rivera a los tucutucu rápidamente.
Toca mi corazón. Yo hice mi tesina de grado, de maestría y de doctorado con tucutucus.
Claro, pues así que toca mi corazón. Pero si él empieza a comparar eso.
Te está diciendo que te está metiendo en terreno. Cerramos esta segunda columna del ciclo Charles Darwin y las ideas evolucionistas a 190 años de su visita al Río de la Plata.
No toquen nada.
Pedida, en la próxima nos cuenta Bettina Tassino cómo seguimos con este ciclo. ¿Querías agregar algo?
Sí, yo quería agregar que parte de esta característica de Darwin de tener esa descripción que de alguna manera es desprejuiciada, ¿sí? Y es como bastante neutra, ¿no? Un poco lo que decía Gabriel, sin cargar con sus. Obviamente que todo el mundo carga, sí, con sus prejuicios, pero bastante neutra en ese sentido. Inclusive se anima. Se maravilla con las boleadoras y se anima a usar las boleadoras. Y los gauchos se mueren de risa, no, porque hace cualquier
buenísima
cosa con las boleadoras. Y dice, los gauchos prorrumpieron en estruendosas carcajadas y a voces dijeron que si bien habían visto cazar con bolas toda clase de animales, nunca habían visto a un hombre casarse a sí mismo.
Sí, pues, sí. Enganchó las patas de su propio caballo.
Engancha con las boleadoras las patas de su propio caballo.
Es brillante el capítulo porque él destaca que el caballo era muy hábil y no se paró, no empezó a pegar las patadas clásicas que pegan un hombre a patada para esta acera, porque si no caía de cabeza. ¿Dónde consiguen este texto? Preguntan de Darwin los oyentes, porque dice, tan maravillosas las historias, el diario de viaje de Charles Darwin.
El diario es un libro clásico, está en cualquier librería. Sí, es el diario de un naturalista alrededor del mundo, e inclusive hay algunas ediciones que tienen un diario de un naturalista en el Río de la Plata. Viaje en el Río de la Plata, que es como el solamente del Río de la Plata. Sí. Y después yo quería recomendar a un libro que es de Eduardo Blasina, que se llama Darwin en el Plata, el descubrimiento de la evolución, que es un muy buen libro que recoge mucho de esto, también con temas de la teoría de la evolución. Y uno muy nuevito de Eduardo Galo, que se llama Simio Inglés, una preciosísima novela.
Ficción, pero tiene base en la historia histórica real.
Con una parte ahí de thriller policial, muy, muy, muy bien escrito sobre el viaje del Beagle. Preciosísima
Galo,
novela.
No sé,
Alberto Galo en
Simio Inglés.
Sí, que ganó el Bartolomé en el 2022. Sí, sí,
muy bien.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.